por el señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. No cabe duda que el Corpus Christi es una de las solemnidades como que más ilusión nos hacen la vida espiritual, y que también más solemnemente se celebra en la Iglesia, sobre todo desde que, pues, en nuestro país ya se permitió que hubiera procesiones públicas. Ha empezado a cundir la costumbre de tener procesiones por las calles en las distintas ciudades, empezando por aquí en la Ciudad de México, en la Plaza de la Constitución, aquel lugar que podríamos pensar como tan laicista. Y pues nos llenamos de alegría al prepararnos con el deseo, con la fe, con el amor, esta maravillosa solemnidad, tratando de profundizar en la fe y en el sentir de Cristo al instituir este sacramento. Quizá nos puede servir aquello que decía San José María: desde pequeño he comprendido el porqué de la Eucaristía. Y ojalá que nos pase a nosotros lo mismo, que comprendamos muy bien, que sintonicemos con el sentir de Cristo al instituir el sacramento. Pues en primer lugar con aquello que, pues, que es el sentido propio de la institución, aquello que, pues, dijo el Señor ante los ojos admirados de los apóstoles en ese momento de gran intimidad: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomen y beban, este es el cáliz de mi sangre. Las palabras fuertes: tomen, coman, tomen, beban. Es un verdadero alimento. Es un misterio inmenso. Es una locura. Es, hablando al modo humano, una barbaridad. ¿Cómo se le ocurre a alguien comerse a otro? Pues solamente en el sentido de un grandísimo amor. Y San José María pone el ejemplo de la mamá que le dice al niño: te comería. Y lo aprieta tanto que al niño le duele el abrazo. Y sin embargo, la mamá como que quisiera volver a hacerlo, o hacerlo parte de ella. Como decir: tanto te quiero que te quisiera volver a ser uno conmigo. Como dice también ese refrán español: es tanto lo que te quiero que a besos te comería. Pues ese es el sentido de la Eucaristía. Este es el inmenso amor de Cristo por nosotros, que no solo quiere que tengamos hambre y sed de Él, sino que Él tiene hambre y sed de nosotros. Algo, pues, casi, no sé, increíble, como quiera Él hacerse uno en nosotros, que seamos uno para siempre. Pues tomen y coman, tomen y beban. Y por eso la liturgia, pues, del Corpus Christi es tan solemne, y por eso se prolonga, aunque ya no haya octavas en el sentido, pues, no sé, con fuerte de la palabra. Nosotros vivimos esta octava del Corpus Christi porque concluimos en el Sagrado Corazón. Es prolongar esta fiesta, como diciendo, un día y otro, la presencia de Jesús, la consideración de este grandísimo misterio, el volverlo a apreciar, el alabarlo, el darle gloria, el darle gracias, el corresponderle, aunque sea mínimamente. Pues queremos hacerlo no solamente en el día de la solemnidad, sino en toda la octava, y llegar así como que aterrizar al corazón de Cristo, como si estamos en la semana de la revelación del amor del Señor. Como si la liturgia de la Iglesia nos dijera: mira, ya Ya agotamos todo, ya vivimos toda la vida de Cristo, ya celebramos su misterio pascual, ya dejamos pasar los 50 días de la Pentecostés, ya celebramos la Santísima Trinidad, al día 60 de la Resurrección, pues tenemos este prodigio, es decir, vamos a manifestar así públicamente el deseo de Dios de amarnos, de estar con nosotros, de asimilarse. Y por eso también la liturgia nos pide que repitamos mañana la secuencia, después de habernos recordado en la palabra de Dios, en la revelación, los misterios de la fe, pues nos presenta esta secuencia que no es una palabra revelada, sino que procede de la fe de la Iglesia y de la piedad, de la devoción. Hoy celebramos con gozo la gloriosa institución de este banquete divino, el banquete del Señor. Gustosos hoy aclamamos a Cristo, que es nuestro pan, pues Él es el pan de vida que nos da vida inmortal. 12 eran los que cenaban y les dio pan a los 12. Desde entonces lo comieron y después todos los hombres. Y vamos a recordar, a ver, ¿qué estás diciendo? O sea, ¿cuál es tu fe? Vuelve otra vez a hacer que te caigan como las palabras, como si fueran monedas de oro. Es un dogma del cristiano que el pan se convierte en carne y lo que antes era vino queda convertido en sangre. Hay cosas que no entendemos, pues no alcanza la razón, mas si las vemos con fe, entrarán al corazón. O sea, Benedicto XVI quiso llamar a la encíclica a la exhortación apostólica posinodal Sacramentum Caritatis. O sea, es verdad, es un sacramentum fidei, pero también es un sacramentum caritatis. Si no la entiendes muy bien con la cabeza, pues entiéndela con el corazón. La vas a entender mejor con el corazón. ¿Qué cosa quieren hacer los que se aman? Pues unirse. Estar para siempre juntos. Y otra vez decimos, es que desde pequeño he comprendido el porqué de la Eucaristía. Y estoy tratando de corresponderle. Tengo muchas maneras de buscar la correspondencia. Pues la primera y la más fundamental es que yo también me entregue. Que yo también le dé mi carne y mi sangre. Que yo me desviva por Él. O sea, vaya dejando mi vida. Y además de manera alegre, no lo hizo Él forzado, sino totalmente libre y totalmente, como decía, con gran ansia he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer. Pues también, si yo no me entrego gustoso, si no me desvivo con alegría, pues quizá el Señor va a decir, oye, yo sí me desviví por ti alegremente, ansiosamente, deseosamente. Vuelve a confesar tu fe, pues con la propia correspondencia de tu vida. Pues hay cosas que no entendemos, pues no alcanza la razón, mas si las vemos con fe entrarán al corazón, se abrirá nuestro corazón. Es que así con las razones del corazón entiendo más, se entiende más la Eucaristía. Que si hacemos una especulación teológica de lo que sea, de la transustanciación, de la presencia per modum substantiae, pues cualquier cosa que nos diga la teología, que qué bueno, qué maravilla que haya habido gente tan sabia y tan piadosa en la Iglesia como Santo Tomás de Aquino, que nos ayuda en la parte de la razón, pero es la parte del corazón, no te puede dar nadie más que tú. Nadie más que tu propia correspondencia. Nadie puede hacerlo por ti. Ya lo hizo por ti Santo Tomás en el terreno de la cabeza. Ya en el otro es cuestión absolutamente personal. Y quizá por eso podemos decir, oye, ¿y tu ansia? A lo mejor otra manera de corresponderle es tus comuniones espirituales. Haz muchas comuniones espirituales. Puedes comulgar muchas veces al día, muchas miles, decenas de miles de veces, con las comuniones de deseo. Por eso a veces decimos, oye, estás teniendo un poquito de tibieza, haz una comunión espiritual y se enciende tu ansia, se enciende tu amor. De verdad, dile que ansías recibirlo. En este momento no puedes hacerlo porque porque no vas a comulgar en este momento, pero puedes hacerlo espiritualmente. Puedes ser lo que tu deseo infinito realice. El deseo del hombre es un deseo infinito. Decía el santo cura de Ars, cuando sintamos que el amor de Dios se enfría, pronto una comunión espiritual. Ya me perdí, ya he estado pensando mucho tiempo en mí, ya me enojé, ya me entristecí. Pues si te está enfriando el corazón, una comunión espiritual. Un amor emocionado de Cristo se le corresponde con un amor emocionado. Y por eso la secuencia pues nos sigue ayudando. Nos sigue diciendo, bajo símbolos diversos y en diferentes figuras se esconden ciertas verdades maravillosas, profundas. ¿Cuánto podré aprovechar el alimento eucarístico? Si fuera posible hacer, pues que podemos hacer eso, no sé, quizá un poco irreverente, pero bueno, pues es que yo ya tengo la costumbre de estar leyendo en todas las etiquetas de los productos que compro o que como la información nutrimental, y siempre digo, a ver cuánto tiene de sodio. Si tiene mucho sodio, pues no es bueno, porque la sal, quién sabe qué cosas, y tiene no sé cuánta fibra y carbohidratos, y bueno, ¿y qué cosa podría decir de la información nutrimental de la Eucaristía? ¿Qué me da? Pues podríamos decir una sola palabra, te da todo. Tanto en el sentido de tu fortalecimiento del alma, como en el sentido de tu deleite, de tu alegría. Omnem delectamentum in se aventem. Tiene en sí todo deleite. Y es el alimento de la inmortalidad, el alimento de la vida eterna. Es el alimento, por lo tanto, de la santidad. O sea, ¿qué necesita? Pues necesito ilusión apostólica. Ah, pues te lo da Jesús sacramentado. Necesito vivir mejor la caridad. ¿Qué información nutrimental tiene? Pues ahí está contenido el amor infinito de Dios. Está contenido el poder omnipotente de Dios. Está contenido el corazón de Jesucristo. Está contenida el alma de Cristo. Está contenido el sentimiento de Jesús. Está contenido la sabiduría del Verbo. Ah, caray, ¿cuántas cosas estoy comiéndome cuando comulgo? ¿Cómo podría potenciar mi vida espiritual este alimento si tuviera mejor disposición? Saber que una sola vez que lo recibiéramos con las condiciones óptimas, pues en ese momento no solo seríamos santos, sino que nos iríamos al cielo. Ya no podríamos resistir. Es esa inmensísima fuerza. Ayer leía unos relatos que quizá no sean muy, no sé, positivos, pero sí nos ayudan a decidir qué es eso de la Eucaristía. Y habla de un hombre que iba caminando con un príncipe musulmán, un oficial francés que caminaba en Argelia con un emir llamado Abd-el-Kader, y se encontraron en el siglo XIX con un sacerdote que llevaba el viático, la última comunión que se lleva a un moribundo. Y el oficial francés se detuvo, se quitó pues su casco, su gorra, se arrodilló, y el amigo musulmán pues estaba completamente desconcertado. Y cuando pasó el sacerdote con el viático, le preguntó a su amigo que por qué había hecho eso. Le dijo: rindo adoración a mi Dios, a quien el sacerdote lleva a un enfermo. Y el emir, el príncipe este, le replicó diciéndole: ¿cómo es posible que tú creas que Dios, que es tan grande, se haga tan chiquito y permita que se le lleve aún a las casas de los moribundos? Nosotros los mahometanos tenemos una idea mucho más grande de Dios. Pues sí, ¿cómo es posible? O sea, el Dios creado, ¿cómo lo van a rebajar hasta hacerse un pedazo de pan? El oficial respondió: eso se debe a que ustedes solo tienen una idea de la grandeza de Dios, porque ustedes no conocen la grandeza de su amor. Pues sí, efectivamente, es que sí, es inmenso, es omnipotente Dios, pero tiene otra omnipotencia. Ahí es donde, ¿por qué no entiendo del todo la Eucaristía? Porque no acabo de captar la omnipotencia del amor de Dios, la infinitud del amor de Dios. Es una revelación del amor de Dios, es que es todopoderoso, pero es sobre todo todopoderoso en el amor. Pues es ciertamente, a los que no suelen meter la fe y el amor, la Eucaristía los deja indiferentes. Los protestantes, por ejemplo, se niegan a creer que las palabras "esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre que se derrama por ustedes", dicen que lo que Cristo quiso decir fue "esto significa mi cuerpo y esto significa mi sangre". Pero no dijo eso Jesús, si lo hubiera querido decir hubiera dicho "esto significa mi cuerpo y significa mi sangre". Entonces empieza a decir cómo, pues, a lo mejor a veces podemos aprender de las antianécdotas y podemos aprender de lo que pasa con la secta satánica, que tiene una gran ansia. Por lo visto en Italia hay un verdadero, pues no sé, mercado negro de hostias consagrado en el satanismo. El otro día alguien decía que el arzobispo de Madrid había ordenado a 8 nuevos, bueno, dado el ministerio de exorcismo a 8 presbíteros. Sí, porque es que ha proliferado tanto el satanismo que tengo que tener otros 8 exorcistas. Decía, bueno, pues, cuenta un exorcista, obispo de la diócesis de Baní, en República Dominicana, que en una ocasión en Suiza, el ya fallecido sacerdote canadiense Emilio Tardif, le llevaron una joven poseída. Entonces el padre se separó de los demás sacerdotes y se puso a hacerle una oración a la joven, una oración de liberación, de expulsión del demonio. Luego hicieron un experimento. Como era un retiro con sacerdotes, tenían el Santísimo expuesto. Cuando le acercaban el Santísimo a la joven, se retorcía y se ponía como una fiera. Luego retiraron la custodia y se tranquilizaba. No sé si fue idea del padre Tardif o de otro, dice este exorcista, pero retiraron la hostia consagrada y buscaron otra hostia igual, pero sin consagrar. Y se la acercaron a la joven y ella se quedaba tan tranquila. El padre Emiliano decía: nosotros no notamos la presencia de Cristo, pero el demonio sí sabe la diferencia. Entonces, nosotros vamos a pedirle ese crecimiento en la fe y en el amor para decir, sintonizo más con este misterio en el sentido bueno, en el sentido de santidad, no en el sentido de retorcerme, como le pasó a esta joven que estaba poseída por un demonio, sino en el sentido de decir, voy a buscar una mayor identidad contigo, para que pues se cumpla el deseo que tuviste al instituir el sacramento. Toma y come, esto es algo que se entrega por ti y para ti. Para ti, a ti te están dando una hostia, a ti te están dando la totalidad del cuerpo de Cristo. Para ti, desde toda la eternidad pensó en alimentarte con su cuerpo. De esta manera, recíbelo así, con el corazón abierto y con la fe encendida. Y entonces tu vida se hará eucarística y la obra estará hecha. La obra está hecha en ti. No porque yo corresponda mucho, porque haga lo que sea, apostolado, sacrificios, trabajo. No, no, porque seas eucarística. O sea, no vas a hacer tú las cosas, Él las va a hacer en ti. Él te va a transformar. Por eso podemos decir, bueno, pues es que voy a un funeral de una persona y realmente esta persona, pues voy a hacer un panegírico de esta persona. Seguramente está en el cielo porque era una persona muy buena, porque no sé qué, porque no sé cuánto. No, está en el cielo porque recibió la Eucaristía. Porque Dios la santifica. Y más alto tendrá su cielo mientras mejores disposiciones eucarísticas tuvo el momento de comulgar. Mientras más deseó la unión. Porque el santo es Él, el poderoso es Él, el que hace pues que todo vaya para adelante es Él, nada más. ¿Y qué vamos a hacer para esta labor? ¿Y qué vamos a hacer para aquella otra labor? ¿Y cómo la hacemos en esto? ¿Y cómo hacemos en el otro? Pues además eucarístico. Cada uno, no fulano, vengamos, no, sea más eucarístico. Voy a hacer más actos de deseo, más comuniones espirituales, más intensamente mi ansia de recibirlo. Eso nos puede servir también el recuerdo de el secretario del Papa Juan Pablo II, pues sobre la importancia del silencium. O sea, a ver, es que vas a hacer algo tan grande que necesitas silencio. Stanislao Sivits, que fuera secretario de Juan Pablo II, explica cómo se preparaba el Papa para comulgar. Lo he acompañado durante casi 40 años. Nunca ha iniciado una celebración sin que ésta estuviese precedida por el silencio. No llegues corriendo a misa, no llegues tarde a misa. No llegues sin haber hecho la oración previa a misa, por lo menos 15 minutos. Es que si no, no vas a recibirlo bien. Es que vas a estar acelerado, con falta de paz. Así no se recibe a Jesús. Es una falta de respeto y de educación, y de cariño, y de fe. Cuando íbamos en coche a alguna parroquia para hacer una visita pastoral, o nos dirigíamos hacia una celebración en una iglesia, no hablaba nunca. No hablaba. Es que ya vamos a la celebración. No perdí el tiempo conversando. Permanecía siempre en recogimiento, meditando y rezando. Antes de cada actividad sagrada, intentaba prepararse interiormente de la mejor forma posible. Y cuando esta había concluido, la celebración, se quedaba siempre un cuarto de hora dando las gracias de rodillas con gran recogimiento. Estás acabando de recibir el alimento más nutritivo, con una información nutrimental de infinitos. Deja que te invada. No es el momento más adecuado para pedir y pedir. Es el momento de unir. De que avance como esa marea de amor de Dios en tu alma y te santifique, te purifique. No te salgas después de la misa, porque es otra falta de respeto, es otra indelicadeza con el Señor. No lo interrumpas, porque está con su presencia sacramental en ti. No hables, hagas otra cosa. Es el momento más importante. Puedes hacerte muy santa en esos 10 minutos o 15, porque pues, entre que comulgas y se acaba la misa, pues a lo mejor son 5 minutos y luego los otros 10 de acción de gracias, bueno, ya son 15. 15 minutos de asimilación, como de posesión de Él en ti. Pues vamos a poner en práctica estos saludables ejemplos de los santos. El silencio. Como San José María, cuando el reloj daba las 10 de la noche, suspendía todo, decía, ya se acabó. Y se metía profundamente en Dios. No hablaba. Vivía todo ese tiempo nocturno en profunda oración. Y como muchas veces padecía insomnio, pues lógicamente aprovechaba intensamente las horas en que estaba despierto para seguir haciendo actos de deseo. Es decir, que jamás voy a poder decir que ya me preparé bien a comulgar. ya estoy con las disposiciones debidas, porque pues siempre me rebasa este sacramento. Lo comen buenos y malos con provecho diferente. No es lo mismo tener vida que ser condenado a muerte. O sea, qué triste que haya estas profanaciones, estos robos sacrílegos de hostias, o que haya comuniones hechas en pecado mortal, sacrilegios. Es decir, bueno, yo también voy a vivir pues con atención los momentos de contrición a la hora de la misa, y voy a procurar confesarme más contritamente, porque tengo muchos pecados y todos los días cometo pecados, y llego a la comunión sin estar suficientemente limpio. Seguramente hoy, desde que me levanté, ya he tenido algunas pequeñas faltas de egoísmo, de crítica, de enojo, de lo que sea. Si dices, perdóname, Señor, es que quisiera purificarme porque te voy a recibir. A ver si el agua bendita que me eché pues me purifica algunos pecados veniales, y después yo confieso. Y luego el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Y el Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Y acaba de hacerme digno tú. A los malos les da muerte y a los buenos les da vida. ¿Qué efecto tan diferente tiene la misma comida? Pues este es el pan de los hijos, este es el verdadero maná. Nos alimentó 40 años en el desierto, pues nos sigue alimentando todos los años de nuestra vida para siempre con su mismo cuerpo. Y nos deleita, todos los deleites. Hay que tengo otros deleites, pues este es tu deleite. Omne delectamentum in se habente. Entonces, contiene en sí todo deleite. ¿Por qué? Pues porque contiene en sí todo el amor. ¿Qué carencia tienes? Pues no sé, tengo sed, tengo hambre, tengo frío, tengo inquietud, estoy tibio, pues no sé, bueno, pues ahí está, estoy cansado. Toma tu deleite, deleítate. Soy triste, ahí está tu alegría. Pues es verdaderamente el alimento de los hijos de Dios. Pues qué bueno que la solemnidad del Corpus Christi y su octava nos ayuden, y vayamos por este camino, esta vida eucarística. Es almas de Eucaristía, ten alma eucarística y todo está hecho en ti, se realiza tu obra de santificación. Y encuéntrate a María también cuando comulgues, porque Ave verum corpus natum de María Virgine. Es el cuerpo nacido de las entrañas, tomado de las entrañas de María Virgen, y como nunca se separa ella de Jesús, pues es un sacramento también mariano. Hay una misteriosa presencia de María, no sabemos explicarla, pero está como oculta ahí también ella, y la descubrimos. Y confesamos que efectivamente es su carne y su sangre, tomada de la carne y la sangre de María, en esa pues participación única de la naturaleza humana, de solamente de su madre. Pues que tengamos esta ilusión, y que nos ilusione también hacer como mucho apostolado eucarístico. El Señor estará muy agradecido si sabemos también hacer que crezca en otras personas la fe y el amor a su presencia real. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.